This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now, get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Bueno, Sergi de Lara, qué gusto tenerte hoy aquí, como Tina X también, en el Estado Romano de Cartagena. ¿Qué tal?
Pues muy bien. Aquí te estaba diciendo que la anterior vez que bajé estos escalones, que hoy casi me mato, con zapatos, fue con tacones y no me maté en ningún momento, vaya. Y la última vez fue aquí con el videoclip.
¿Cómo fue la grabación de ese videoclip de Enorgullécete aquí, en el Teatro Romano?
Pues mira, mucho calor, como hoy, mucho calor, encima con la peluca, por eso quería ir hoy así como de señoro. La última vez fue con la peluca, con los tacones, con cuero, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, mucho calor, poco tiempo para grabarlo todo, entonces teníamos que ir muy, muy así, pero lo disfrutamos mucho. Fue muy chulo, fue muy chulo. Y la oportunidad de grabar aquí, pues imagínate, la estás teniendo tú también.
En un sitio que te da respeto.
Te da respeto y te acoge mucho también. O sea, es muy agradecido este sitio.
Te iba a decir, Sergi, ¿quién es Sergi de Lara y luego quién es Tina X?
Pues la misma persona, pero con otro nombre, sencillamente. Tina X, pues ese personaje con esa peluca, esos tacones, esos monos de lentejuela o de lo que toque. Y a lo mejor de pronto no tiene peluca porque se la quita a mitad del concierto o se quita los tacones porque le da un arrebato. Y Sergi de Lara, pues lo mismo, un chaval a lo mejor un poco más moderado en las formas.
Porque Tina X saca de ti esa parte que explota, no es ponerte tu atuendo, ¿no?
Sí, ahí es como, a mí me gusta pensar que es la misma persona, porque al final no me gusta leer a Tina X como un personaje. Entonces lo leo como una persona, a Tina X, me leo a mí, igual que me puedo llamar Tina, que me puede llamar Sergio, Sergi, con que no me llamen Manolo, pues yo qué sé, todo bien, ¿sabes? Lo que pasa es que sí es, pues como cada persona que se sube a un escenario sabe lo que quiere proyectar, y entonces yo sé lo que quiero proyectar ahí y lo saco ahí. Ya después ya en mi vida diaria a lo mejor soy un poquito más moderado por salud mental, mía y de mi alrededor, pero ya está.
¿Qué te iba a decir? ¿Qué nos puedes decir, hablando un poco de tu infancia, Sergio? Es decir, hasta llegar hoy aquí.
¿De mi infancia? Pues nada, una infancia feliz, con claros y oscuros, como supongo que también mucha gente. Pero feliz, bien cuidado por mi familia, bien arropado. Llega un punto en el que sí que pues sufres, por ejemplo, bullying en la escuela, en casa, situaciones también complicadas, pues a lo mejor se te va un ser querido, pero lo que le pasa a todo el mundo. De las cosas malas que han ido pasando en la infancia, o en la preadolescencia, o en la adolescencia, ya es lo que cada uno haga con eso. Yo he intentado sacar de ahí mis propias conclusiones, había mucho que escarbar ahí. De hecho, en la preadolescencia me apunté a la Escuela Municipal de aquí de Teatro, de Cartagena, para, sin saberlo, para curarme de todas esas cosas. Y cuando me di cuenta de que era efectivo, que sí, que la Escuela Municipal de Teatro de Cartagena cura, cuida, ayuda, protege, es un espacio seguro, como muchas escuelas y como todos los espacios artísticos, seguro. Me di cuenta de que yo también quería proporcionar ese espacio seguro a la gente. Entonces me metí en arte dramático y creé mi grupo de teatro aquí en Cartagena, que nos íbamos por la calle a hacer locuras, sin permiso y yo qué sé, ¿sabes? A hacer el loco y haciendo, intentando hacer arte.
Es decir, entonces te buscó a ti la rama del arte, la rama de expresarte, ¿no? Con el cuerpo, con...
Sí. Creo que era un poco innato, porque yo siempre, pues yo que sé, cantaba en mi casa, bailaba, me apartaba del sofá, me ponía a bailar. Y fue una prima, mi prima Miriam, que me dijo, apúntate a teatro conmigo, que ya verás que te va a gustar mucho, porque con ella era con la que realmente...
Bueno.
Yo siempre le digo que el drag empezó ahí, con Miriam, con mi prima Miriam, haciendo playbacks de canciones famosas, vistiéndonos y quedándonos en casa con 9 años travestiéndonos. Y después ya, pues el teatro y todo eso.
¿Cómo definiría a Tina X? ¿Con una frase, alguna palabra?
La primera palabra que me viene es fuerza. La primera cosa así es eso, energía, fuerza, nunca lo he intentado, o sea, ¿no? Nunca lo he pretendido, la verdad. Es una cosa que...
¿Que te nace así?
Sí, siempre ha nacido así. Ha nacido como una explosión de cosas que ni siquiera yo sabía que querían salir. Llevo 7 años con Tina X. Y durante estos 7 años yo he tenido una salida del armario, digamos, como gay, ¿no? En mi casa, en mi familia, en la calle. Y con Tina X me he dado cuenta que ha habido otras salidas del armario, que me he dado cuenta que realmente quería hacer eso y a lo mejor no tanto ser actor de Hamlet o de no sé qué. Alguna vez me marca un poco el pegote y he dicho, mira, entre ser o no ser, elegí ser. ¿Sabes? En plan, muy actor yo. Y decidí ser, y Tina X para mí es eso, es ser yo a una potencia fuerte.
Lo de salir del armario, ¿no? En esta sociedad, ¿no? Hasta a día de hoy, ¿cómo lo has vivido? ¿Y cómo lo ves, el tema, a nivel social?
Fácil y difícil. O sea, mucho más fácil que en otros momentos. Seguramente, el salir del armario, tienes otra información, gracias a los medios de comunicación, ciertos medios de comunicación, otros no. Gracias a los referentes, antes no había tantos referentes como hay ahora, entonces ahora se hace más fácil porque te puedes enganchar a gente que es referente. Yo intento también, si sirve de algo lo que yo hago, para que, yo qué sé, pues si alguien se quiere agarrar al carro que yo llevo...
Tiene gente que luego te busca para
claro.
Ver que, ayúdame, Sergio, ¿qué consejo me das, no?
Sí, ¿qué consejo? O te voy a contar la historia que me ha pasado y que tiene que ver contigo, o tiene que ver con mi hijo, que de pronto, pues yo qué sé, es una persona trans, que no encuentra mucho apoyo en cierto sentido y dentro de tu proyecto encuentra ahí encontramos, nos ponemos a leer el libreto de tu libro, o nos ponemos a tal y nos reconforta, y eso es. El escenario es una parte y eso es otra.
Porque luego también tienes un libro, ¿no?
Sí.
¿Cómo se llama ese libro?
Perdona, pero tengo que vivir.
¿Cómo nació y surgió ese libro?
Pues mira, en la pandemia, mientras la gente hacía bizcocho, yo me ponía a hacer cosas. O sea, yo hacía directos, hacía una cosa que se llamaba Fit Tina. Entonces me ponía con mis tacones. Yo me maquillaba todos los días, mis tacones, mi peluca, no sé qué, y la botella de Fonbella. No paga la publicidad, pero bueno, la botella de Fonbella, me ponía a hacer mis cosas y hacía directos con la gente. Y la gente se fue enganchando a eso y de pronto me dijeron, pero ¿por qué no? Danos algo más. Y de pronto yo siempre había escrito mis cosas y dije, venga va, os voy a escribir una historia. Se le empecé a escribir un capítulo, le gustó, venga, otro capítulo, así hasta no sé si el 10, que corté y dije, vale, vamos a hacer un crowdfunding. Vamos a hacer una... Porque me animaron a hacer un libro de todo eso. Digo, venga, pues se corta la historia. Voy a crear el libro completo. Hacemos un crowdfunding para que me ayudéis a financiarlo. Y después os lo doy el libro. Y así fue.
¿Salió?
Salió hace 2 años, creo. En mayo del 21, creo que fue. Y pues ha ido muy guay. Ha sido un proyecto muy chulo.
Es decir, ¿qué argumento tiene el libro? ¿Son como relatos cortos? O
es una novela entera, una novela de, pues no sé, 150 o 60 páginas, uh-huh. Donde un personaje, una chica, le pasa una cosa que me pasó a mí también, que es que la dejaron en Nochevieja por WhatsApp, y yo esa tontería, que lo pasan mal de pronto, ¿no? Porque es una, te dejan, no sé qué, se te rompe el corazón, pero resulta que, tú sabes.
No, sí, pero en el momento se pasa muy mal.
En el momento se pasa mal, después dice, anda, para esto, nada. Pero bueno, pues decidí monetizar la ruptura y entonces empieza con 31 de diciembre de 2018. Tal, entonces le pone como los trapos al chico y después pues conoce a otro chico, que resulta que ese chico al principio es gay, cuando la conoce a ella... que es lo mismo que nos pasa muchas veces a los chicos gays, que conocemos a un chico hetero.
Claro.
Y sorpresa.
Bueno, pues el libro está ahí. ¿Dónde se puede adquirir?
Que me hable la gente. Me escriben un mensaje privado, que me hablen por donde sea, mis redes sociales, Tina X, y yo se lo envío a su casa.
Tina X, ¿de dónde viene el nombre?
Ha tenido evolución el nombre. Si te digo que la primera vez que yo actué de drag así, era Maligna Star, que parece
Maligna
que...
Maligna Star.
Que parecía que lo habíamos sacado de un sitio porno. nada, después fue Tina Grammy y después fue Tina X, que ahí es cuando tomó forma. ¿De dónde viene? Tina Turner. El Tina viene de Tina Turner, esa energía, ese tipo de energía...
Es como para ti una referente.
Explosiva, en escena, una tía potente, con una historia detrás... Y el X se lo cambié porque al principio pretendía agradar a la gente. Pretendía hacerme muy la mujer, el mujerón y todo eso. Y después empecé a darme cuenta que en escena, el discurso, aunque fuera para una despedida de soltera, había un discurso feminista, había un discurso LGTBI y había un discurso de género. Que me pica. ¿Una avispa?
No, me parece una mosca.
Vale, pues fuera. Es que la avispa, mira, lo puedo.
No, era una avispa. No, era
vale,
una
vale. Pues nada, entonces me fui dejando la barba, por ejemplo. La primera vez que salí con barba, en vez de afeitarme, en vez de ponerme un relleno, me encanta que cualquier tipo de expresión es maravillosa, pero yo buscaba la mía, la auténtica. Y entonces salió la barba. No me puse ningún tipo de pecho, incluso el tag, que es cuando los travestis se meten todo para adentro, para que se les quede liso. Digamos que eso se hace de una forma que no te voy a explicar ahora mismo.
No, pero tiene que ser un poco sufrido.
Sí. Pues yo dije, mira, no, esto no... Es que en mí, en otra persona sí, pero en mí no es honesto. Y yo voy buscando la honestidad del personaje. En vez de ponerle más capas, quitárselas. Pues la barba, no pecho, sí hay un bulto sospechoso, un paquete ahí, una cosa. De pronto no me depilo para salir, tal. Y apareció el X, y como siempre me presento, pues no soy ni un hombre ni una mujer, soy lo que me dé la gana ser. Eso es la carta de presentación de siempre del personaje.
También reivindicativo, ¿no?
Inevitablemente. Si no hiciera falta, pero es que hace falta.
¿Qué te has llevado? ¿Te has llevado momentos malos por hacer lo que haces?
Sí, claro. Pero siempre pasa los buenos.
Sí.
Los malos al final, no sé. Hombre, ves de todo. Es como de pronto estar en ese personaje es como un escaparate hacia el mundo y ves mucho. Eres el foco de atención y entonces tú observas y ves muchas cosas. Tanto lo bueno y maravilloso, como de pronto pues las malas miradas, una madre que tapa los ojos a su hijo cuando pasas, un maricón por la calle, un empujón, un no sé qué, un que te persiguen hasta la puerta de tu casa, como a muchas mujeres les pasa. Entonces vives también, dices, vale.
Qué duro.
Esto es lo que pasa también. O sea, yo como hombre tengo privilegios.
Qué duro.
Y una mujer perfectamente... Es que seguramente me hubieran confundido con una mujer, porque iba de camino a mi casa, de vuelta. Y esto es lo que tiene que sufrir una mujer muchas veces, de camino a su casa. Y yo lo estoy sufriendo yo. Entonces, es eso, es un escaparate donde puedes mirar muchas cosas del mundo. Pero eso es lo malo. Bueno, hay muchos comentarios por redes sociales y tal que dices, bueno, pues sencillamente no tienen la información. Y bueno, pues no, tampoco te puedes enfadar con eso tanto. Últimamente estoy también yo muy conciliada, entonces yo qué sé, me gusta que no me afecten tampoco tanto los discursos de odio, aunque esté hiper en contra de los partidos políticos que exhiben esos discursos. Lo bueno es tanto, 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 que sería muy desagradecido no darle la importancia que tiene, porque es que pasan tantas cosas tan chulas con esto.
La verdad que qué precioso, ¿no? Ver que la gente luego, porque tú también, ¿no?, la intentas acoger.
Claro.
No, Sergio, eso me gusta, ¿no? Y meterte, involucrarte con ellos, ¿no? Que no se queden ahí debajo del escenario, ¿no? Que formen parte del espectáculo, ¿no?
A mí me gusta eso.
Porque se puede llamar como un espectáculo, porque al final, ¿no?
Es un show. A mí me gusta llevármelo como... Yo tengo una base, yo he estudiado arte dramático, uh-huh. He estado toda la vida en teatro y tengo esa base de...
Claro, claro, esas tablas.
A mí cuando me ponían tanto en la escuela de arte dramático, en Murcia, como en cualquier... Una cuarta pared, yo era como... ¡Ay, Dios mío, que me muero aquí! Yo necesito estar con la gente. Si soy una cabaretera, si lo que me gusta es bajarme al público y poner... Y estar ahí y ver qué pasa. Si yo no quiero esto para lucirme y punto, que está muy guay. Lucirse, estupendo. Pero no solo eso. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, sí, que no se queda solo en la imagen, que es el mensaje, ¿no? Querer dar un mensaje.
Si yo me subo al escenario, me luzco y hago las cosas súper bien y me voy a mi casa, pues tengo un ego como el teatro, pero por dentro en realidad no sé qué he hecho. Pero claro. A mí me gusta eso, el feedback, estar todo el rato con la gente.
Luego, ¿qué no puedes hablar de ese disco que tienes?
El disco se llama Maricón. Uh-huh. Es una... palabra que, bueno, pues mucha gente ha escuchado, ha sufrido un insulto y forma parte, el disco en sí forma parte de un movimiento de reivindicación y de reapropiar la palabra, de que deje de ser un insulto y empiece a ser una bella cicatriz, una marca cultural, una, bueno, pues incluso un halago, que te diga maricón. Nunca va a ser un halago. Pero es una forma de quitarle esa importancia y de celebrar lo que somos, nuestra cultura. Porque entre nosotros sí que nos llamamos maricón, no sé qué, maricón, no sé cuántos, para quitarle ese peso, justamente, sino para que lo haríamos. Y bueno, el disco sale con ese propósito, tiene ese videoclip, que la canción Maricón vuelve al patio donde yo sufrí esas cosas, vuelvo con mis bailarinas, vuelvo... Sin saberlo, volví a mi primer patio de colegio. Yo no lo sabía,
sí,
que era
sí,
ese.
Sí, curioso, ¿eh?
Y sí, 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 me enteré el día de antes. Y se celebra ahí. Es como lo que yo hice por mí, por mi yo pequeño y por quien lo quiera coger, todos los pequeños maricones que haya ahí en clase sufriendo eso en este momento. Quise ir a clase y hacer una fiesta, una celebración de lo que somos, porque sí. Porque si tú me insultas, yo te digo, sí, además lo voy a celebrar. Y me quedo tan a gusto.
Recordando, ¿no?, tu infancia hasta el día de hoy, ¿te sientes orgulloso, Sergio, de decir...?
Pues no lo sé. O sea, me siento orgulloso de ahora mismo.
De lo que estás haciendo.
Eso,
¿no?,
sí.
Dándole voz, ¿no? A,
claro.
Que no se sea un tabú ni un silencio.
O sea, siempre hay cosas que supongo que lo podría haber hecho mejor, o sea, podría haber plantado cara a alguien, yeah. O hay quien lo ha hecho de más, a lo mejor, y ahora se arrepiente, hay quien se ha callado de más y se arrepiente, uh-huh. Hay quien no puede pensar en qué hubiera hecho, pero me siento orgulloso del proceso, de cómo ha ido evolucionando la cosa, eso sí.
¿Y del colectivo LGTBIQ+ y del feminismo qué nos puedes hablar?
Hostia, ministerio de... Uf, Irene, pues... ¿Qué te diga? Que son dos movimientos importantísimos, sí. E imprescindibles. Quien no lo quiera ver, que no lo vea, pero son imprescindibles. ¿Por qué? Porque van en contra de un mismo enemigo, que es el heteropatriarcado, es el patriarcado. Que también lo sufren los hombres heteros, etcétera. Pero hay una escalera de desigualdades, hay una escalera de privilegios. Para mí, tanto el feminismo, que es la madre de todos los movimientos, es la madre del movimiento LGTBI, que no se nos olvide, que no nos enfrentemos de pronto, ¿qué pasa? Pues es imprescindible ahora mismo. Es que sin el feminismo, ahora mismo, no sé qué sería de la sociedad. Es el movimiento que mantiene a la gente alerta, que dice, no, es que esto no es así. Basta ya de que me vendan la moto, de que esto es como mandan tus huevos colganderos, ¿sabes? No es así. y cuando de pronto sacas la reivindicación a la calle, sacas la rabia, sacas no sé qué, sacas no sé cuántos, eres. Pues si eres una mujer, eres una loca, eres una feminazi, eres una no sé qué. No, cariño, lo que pasa es que te estás poniendo nervioso, porque te van a quitar, no quitar, te van a, sí, te van a quitar los privilegios que tienes y que no te corresponden. No para ser más que tú, sino porque tú no eres más. No tú.
Ya. Y de la censura, ¿qué nos puedes hablar? De la censura que también quieren, ahora mismo se está hablando, ¿no? Del arte, de la cultura, ¿no? Querer censurar, querer privatizar, es decir, querer cortar o modificar obras de arte, ¿no? Que ya...
¿Por qué te digo? Que cuando salimos del franquismo, ¿hace cuánto? Pues nos pilla cerca para poder reflexionar. Joder, si hay gente que está viva perfectísimamente y con dos dedos de frente todavía, que ha vivido esa época, sabe lo que es, sabe lo que es la censura. ¿De verdad queremos volver a eso? ¿Beneficia a alguien más que a unos pocos que quieren mantener ese sistema? Pues ya está, por eso te puedo decir de la censura. Yo también he vivido en mi obra censura. El videoclip de Maricón, solamente por llamarse Maricón, no he podido darle ni un euro de publicidad, ni un euro. Me lo han censurado en Facebook, me lo han censurado en YouTube, me lo han censurado en...
¿Tan censurado?
Me han... mira, me han censurado la publicidad. O sea, me han negado el acceso a publicidad.
Madre mía.
Me han borrado... me han bloqueado la cuenta de Facebook, por ejemplo.
¿Sí?
Tiempo, sencillamente por...
Por poner el videoclip.
Por poner el videoclip, porque leen la palabra maricón como un insulto. Se pone así como la esta. Reclamas, explicas, pero no hay un... Es un algoritmo, entonces no hay un mecanismo para que eso pueda pasar a ser una reivindicación. Entonces hay una barrera y hay una censura. Y bueno, después de... Y hay mucha censura también dentro del mundo cultural, incluso hasta el punto de los propios ayuntamientos o los propios sitios donde voy a actuar, de decirme, no, esta canción no la puedes hacer. Así de veces. Tengo una canción, por ejemplo, que se llama Es de Vox, que es una sátira, no se mete con nadie. A ver, igual con Franco sí, pero bueno, pues... pues yo qué sé, un poquito de justicia poética por los campos de concentración que ha habido también para homosexuales durante la guerra civil y el franquismo, ¿no? No pasa nada si saco a Franco en una foto y le hago una tontería. Eso, son para de medir.
Qué valor, Sergio, de verdad que te admiro. ¿Qué nos puedes hablar del Benidorm Fest?
Hala,
pues estás que... Estás ahí de lleno ahora, ¿no?
Estoy ahí, o sea, estoy ahí, ojalá. Estoy trabajando en ello. Estoy, ojalá que me cojan. Si no cogen, pues no pasa nada. Es lo más complicado que puede pasar ahora mismo, es que me cojan para eso. Pero estoy trabajando fuerte para que sea posible. El Benidorm Fest es el festival de Benidorm de toda la vida, uh-huh, que ha vuelto para ser la preselección de Eurovisión. Es una utopía, Eurovisión. El Benifest es una fantasía. Quiero soñar con esa fantasía. Quiero caminar hacia allí y ojalá haya suerte, si no este año otro, pero de momento esa canción se está creando. Estoy creándola con un productor que ya ha mandado otras cosas, otros años a Eurovisión. Lo que pasa es que todavía no puedo decir quién es. Y por él, no por nada. Y ya está. Ahí estamos trabajando duro.
Pues te deseo lo mejor. ¿Habrá segundo libro?
Sí.
¿Continuación? ¿Otro género?
Ni idea. Ni idea. Ahora mismo estaba. Hasta ahora ha sido el disco, después, o sea, el libro, después salió el disco. Después del disco estaba viendo ahora una gira de shows y de conciertos para presentar el disco, que es el Maricón Tour. Y después de eso, la canción de The Benifest. Y después de eso, cerramos la etapa del Maricón Tour y empiezo con el libro, el segundo.
A mí me
gustan las cosas ordenadas, que si no, entre bolos, logísticas, no sé, porque yo me encargo yo de todo, entonces me pierdo y no se puede crear. A mí me cuesta mucho crear entre tanto ruido, entonces me gusta mucho...
Claro, porque también eres compositor, es decir, tus letras te las haces tú, ¿no?
Todas.
Y es decir, ¿cómo es ese Sergio que le viene la inspiración? ¿Necesitas tu momento a solas? ¿Cómo es?
En el coche.
¿En el coche?
Fíjate, en el coche sobre todo. El coche es lo más peligroso y lo más común, porque es mi sitio de soledad y de ir de un sitio a otro, de ponerme mi música. Yo soy de disco, de ponerme mi disco uno a uno. Y la mayoría de letras, la de Enorgullécete, por ejemplo, me he tirado horas y horas sentado encima delante de la libreta, dando vueltas, paseando, yéndome a la playa, no sé qué. Y al final, la letra ha sido en dos partes. Un día que iba de camino de un sitio a otro, de un bolo a otro, y me vino el estribillo entero. Y de pronto, yo creo que cada uno piensa una cosa, pero yo, en mi caso, creo que mi proceso es trabajo, 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 disciplina, disciplina, y de pronto, cuando menos te lo esperas, hace así, y sale todo junto. Es como generar para que de pronto, en un momento, salga, pero no sale porque sí.
Es decir, tiene que venir, no puedes forzarlo, ¿no?
No, hombre, a veces hay alguna vez que me bajo con una botella de tinto de verano a la playa y unas patatas que están de limón y sal, y ha salido No vuelvas, mi amor, que es una de las del disco. Pero no siempre pasa así, a veces...
¿Hay alguna así que te haya sido muy difícil, o que te sea difícil cantarla?
Enorgullécete, la del Orgullo de Cartagena. Ha sido la más difícil en todos los sentidos. A nivel de escribirla y a nivel de cantarla, siempre es la más complicada, porque, bueno, me compliqué la vida para que la gente tuviera una canción potentorra. Y a ver, pues Mónica Naranjo no soy, entonces pues intento hacerla lo mejor posible. Resulta que sí, que guay, guay. De hecho, le cogí un gusto a cantarla enorme. Ahora lo único que quiero cantar es eso. Y cuando tengo directos. Y a la hora de componerla, igual me ha costado tiempo. O sea, tiempo de también por la responsabilidad de... Hay como 20 versiones de la canción.
¿20 versiones?
Hay una libreta entera llena de letras de posibles. Que de ahí saldrán otras canciones, seguramente, pero...
De allí.
De hecho, perdona, el estribillo salió de ahí y el resto de la letra, que dice vengo del underground, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, no sé cuánto, estaba el 80% escrito hace un año. Atrás. Un día de pronto abrió la libreta para tal y dije, hostia, esta canción que yo tengo que se llama Underground... pega con lo que yo quiero contar. Entonces sacrifiqué esa canción entera. Esa canción nunca saldrá. Hay un estribillo, que no es el de Enorgullécete, sino que es otro. Y hice así con la estrofa, me encajaba todo. Me faltaba un puente, que es el de merezco un momento de celebración, merezco un himno que alce mi voz. Eso sí que lo tuve que crear. Y ya está, el resto estaba entero. Entonces de pronto, ahí está. Por eso lo que estoy haciendo ahora, estoy generando ahora, quedó. En un momento, a mí me gusta mucho. La verdad, me costó la puta vida, no, pero...
El videoclip también, bestial.
El videoclip a mí me encanta, y la canción también. Yo estoy muy contento, porque trabajé mucho en ello, y estoy muy, 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 muy contento de cómo se ha quedado la letra, que era lo que más me preocupaba, que fue una letra que representara, y estoy muy contento.
¿Cómo se vive el LGTBI? ¿Cómo se vive aquí en Cartagena, el feminismo? ¿Cómo lo ves?
Mira, no soy mujer, entonces no sé cómo se vive el feminismo.
Se acogió bien el evento de Enorgullécete, lo viste tú...
En cuanto a feminismo, sí. Tengo compañeras que... Yo soy feminista, pero no soy mujer. Entonces, tengo compañeras que me cuentan y me dicen, mira, pues yo lo vivo así, lo vivo así. El tema del LGTBI, como pues maricón visible, yo que sé, de Cartagena, travesti, que actúo en todas partes que puedo y tal, joder, pues no dejamos de ser un sitio pequeño. Con una cultura también. La cultura previa al presente de cada ciudad también nace en la mente de la gente. Y Cartagena tiene una, ¿cómo se dice? Idiosincrasia, no sé cómo se dice, pero vaya, tiene un bagaje, se nota.
Se nota, ¿no?
Se nota. No me quiero meter en camisa de once varas y no quiero criticar nada, sí. Porque no estoy de acuerdo con criticar nada y me gusta mucho más la unión que lo otro. Pero se notan cosas, claro.
¿No puedes hablar del Maricón Tour?
¿El Maricón Tour?
Porque no paras.
No paro.
De allí para acá.
El Maricón Tour, pues es la gira de presentación del disco. Además del disco Maricón y ahora con el Orgullo, con la canción de Enorgullécete, he sacado un EP de canciones que se llama Orgullo, Memoria y Libertad.
¿Dónde está ese EP?
En Spotify y en el YouTube y todo esto.
Genial.
Que son cuatro canciones, más el disco, te estoy presentando pues esas canciones. Eso es el Maricón Tour. He creado un proyecto con unas canciones, o sea, cada depende de si voy a un teatro, voy a un concierto de un orgullo de un sitio, a un bar de ambiente o a un, yo qué sé, pues voy variando más o menos, pero suele ser más o menos la misma estructura para cada sitio. Y está a punto de terminar el Maricón Tour, vamos a poner un fin de gira, voy a intentar que sea un fin de gira en Murcia, que ya lo tengo hablado en el sitio, y otro en Cartagena, porque me gustaría que acabase en uno de los dos sitios, y ya está. Y ahí se acaba el Maricón Tour.
¿Tus raíces de dónde son? Que no te lo he preguntado.
De aquí.
¿De aquí?
De Cartagena, sí. Sí, 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 mi familia entera es de Cartagena, lo que pasa es que yo soy un alma inquieta, entonces he estado siempre fuera, pero sí, sí.
Viajando, ¿no?
Claro.
¿Te gustaría salir fuera de España?
Sí, 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 tengo... El otro día cuando estábamos con el tema de las elecciones, decía una amiga, yo ya tengo mirado todo para Nueva Zelanda, ¿eh? O sea, el seguro médico, sí, no sé qué...
¿Ha cambiado de opinión?
Lo tengo en... Bueno, de momento, no, hombre, me voy a quedar porque es justo lo contrario. Voy a dar caña aquí.
Pues claro, hombre, deja el listón alto.
Sí, pero no descarto de pronto decir, ala, me voy a por ahí. Me apetece también.
Claro.
Sí, 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 hombre.
Y luego el vestirte o también el llevar esa estética, ¿quieres decir algo con ella? A lo mejor mostrar fuerza.
Hay un discurso estético. Hay una dramaturgia incluso de la imagen, hay un... Lo que pasa es que el discurso estético, en cuanto a esa dramaturgia, a ese discurso que se va creando, se ha ido surgiendo solo. Es lo que te decía, de pronto la barba, de pronto... He intentado que siempre sea una cosa coherente, que no diga yo una cosa y de pronto mi estética sea otra. Que he intentado que darle coherencia y también no cumplir cánones porque sí. Cumplo muchos cánones. Llevo tacones, no sé, como todas, la drag queen, llevo no sé qué, no sé cuántas. Peluca, tal cual. Pero, bueno, no sé, tío, el otro día escuché una frase que me encantó, que no sé quién la decía. Le di un consejo a alguien, a otra persona. Y dijo, mira, una vez me aconsejaron que siempre caminase en caminos sin huellas. No sé cómo era. Me pareció muy interesante, pero es que fue como justamente... a mí me gusta que el personaje muchas veces tenía la sensación de vértigo, de decir, uff, no me estoy agarrando a nada, a lo mejor no hay un estilo para esto, o qué estoy haciendo exactamente, pero en vez de pensar qué estoy haciendo exactamente porque no sigo un código, pienso, vale, si estoy aquí es por algo, voy a centrarme, voy a agarrarme a lo que tengo y voy a darle forma, voy a apostar por esto y voy a confiar, y eso es lo que he intentado siempre, darle coherencia.
Porque has tenido momentos de decir, voy a dejarlo. Has tenido esa crisis, se puede decir, ¿no?
Sí, pero más que por dramas, por complejos. Porque... Mira, las gaviotas.
Están con nosotros.
Lo que decíamos.
Me apoyan aquí.
Sí, bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Antes, que por complejos tú creces. Y yo he ido siempre rompiendo como... moldes, pocos, pero moldes, en mi familia. ¿Qué se esperaba de mí? ¿Que fuera artista? No, que fui artista. Cuando ya se acostumbraron a que yo fuera artista, y maricón...
Duro.
Sí, un traguito. Un traguito, un chupito más para la familia. Pero vaya, que todo bien, todo bien. ¿Qué pasó? Que de pronto el chico es actor. Vale, estudié algo antes. Venga, voy a estudiar algo antes que te quedes tranquilo. Y me metí a arte dramático. Y ya cuando se acostumbran a que soy actor, de pronto digo... Tina X, un momento, que aquí pasa algo. Y yo dentro de mí mismo y de mi ego también decía, no, yo quiero ser actor. Yo quiero... Tú sabes.
Sí.
Ser actor.
Sí.
Ni ese era mi camino, se notaba perfectamente que no era mi camino. He hecho muchas obras de teatro, me gusta mucho interpretar personajes, pero cuando yo mientras estaba muchas veces estudiando un personaje o lo que sea, decía, es que no me quiero meter aquí porque siento que tengo algo dentro de mí que quiere salir y no es esto. Es como yo notaba una semillita por ahí y yo ya estaba actuando con Tina X, pero tenía como una dualidad de me gusta esto y quiero ser esto porque hay un agarre ahí de ego, de no renunciar a eso, y la semilla ya estaba ahí floreciendo, que era Tina X. Y ya por suerte, después de mucho, dije, vale, si es que esto es lo que tiene que ser ya para siempre, seguramente. Que después cambie el nombre, que después cambie el proyecto, puede ser. Pero al final es ser creador, más que ser actor para una cosa en concreto que me llamen y tal, que también lo hago, es ser creador. Ahí estaba mi...
Y luego la voz, es decir, cantar, ¿cómo te surgió? Es decir...
Pues chico, una sorpresa, porque... Mira, te voy a contar una cosa. Te voy a dar un dato. A ver, esto es íntimo. Tenemos tiempo, ¿no?
Sí.
Vale. Que tengo las gaviotas comiéndome la oreja.
No, no te preocupes, que no se escuchan fuerte.
Vale. Cuando yo era pequeño, muy pequeño, yo me metía en mi habitación cuando se iba mi madre, me ponía el equipo de música a todas pastillas y me ponía las galas de Operación Triunfo, que yo me compraba los discos, me las ponía a cantar. Y tío, yo recuerdo que yo cantaba de puta madre. Yo no sé si es un recuerdo mío que mi cerebro ha dicho todo perfecto, pero yo me sentía muy bien, me sentía afinadísimo y todo estupendo. Yo pegaba mis conciertos de 2-3 horas diarias y yo me lucía ahí. Pasó algo que de pronto, pues yo qué sé, me cambiaría la voz y de pronto cantas, no sabes, se te pone un oído enfrente del otro, como decía una profesora mía, y tal. Y un día dos amigas me cogieron, dos amigas que cantaban mucho por la calle, y yo cantaba con ellas, me dijeron, con 15 años, 16 años, cosas así, o sea que seriedad poca, tenemos que hablar contigo, es que no, tienes que dejar de cantar.
¿Sí?
Tienes que dejar de cantar, es que nos da incluso vergüenza, porque cantas mal. Claro, el teatro me encantaba, el baile me encantaba, pero lo que más me gustaba en el mundo, en la vida entera, era cantar. Y a mí eso creo que me dejó un poco de traumita. Yo me cerré el pico ya y dejé de cantar, y cuando cantaba, cantaba con complejo. Entonces con complejo no se puede cantar, porque vas a cantar como el culo. Hasta que yo no entré en la escuela. Si tú me ves mi primer día de escuela de arte dramático, que la profesora de canto, de la asignatura de canto, me obligó a cantar, que no. Y entonces yo nunca he podido volver a cantar medianamente hasta hace poco. Medianamente decente, que yo estoy en clases de canto y voy a seguir aprendiendo muchísimo y no canto yo como para volverme loco. Pero hasta yo no me he podido quitar el complejo y decir, sí, canto. Sí, te voy a cantar en directo mis canciones y las vas a disfrutar, y las voy a disfrutar hasta hace poquito. O sea que es que de pronto cosas así tienen que ver. Pero bueno, ahora ya es que eso para mí es está siendo un descubrimiento enorme.
Qué duro, ¿no? Que haya gente que haga eso así, porque eso fue con malicia.
No lo sé, no creo que fuera con malicia. Pues sería con... O sí, pero sin darse cuenta.
¿Cómo te has quitado las cadenas?
Sí. Todavía, ahora estoy ya en el proceso de me he reencontrado con mi voz, me he reencontrado con tal, y ahora es, hay que trabajarla. Estoy trabajándola, y directo, y yo disfruto muchísimo con la gente, y la gente le gusta mis canciones, le gusta cómo las canto, y soy consciente de que no es a un nivel, yo qué sé, lo que te decía, Mónica Naranjo, pero...
Tienes tu estilo.
Tengo mi rollito, mi estilo, y sobre todo estoy mejorando, poco a poco.
¿Muchos sueños a posteriori, es decir, cosas que quieres llevar a cabo con Tina X?
El primero, justamente esto que estamos hablando. El Benidorm Fest, y cada día cantar un poquito mejor, cada día hacerlo un poquito mejor, ser más...
Es que eso va acompañado luego de movimiento en el escenario, que también es complejo, ¿no? Estar, porque tú también te mueves a un ritmo fuerte.
La presencia escénica, ser cada día más consciente de mi cuerpo, más presente. Para eso también me he formado en Sevilla, en un teatro, durante 2 años, y es eso, no para de trabajar y ser constante.
Mucha constancia detrás.
Sí, muchísima.
Y luego también tu equipo que llevas detrás, que es bueno.
Es muy bueno, es genial, me encantaría poder tener más dinero para poder decir, vale, os voy a pagar el sueldo de todo el mes y estáis conmigo. De momento, pues mira, no he nacido en una familia de ricos, sino todo lo contrario, entonces pues me he tenido que pagar yo siempre las cositas y les voy contratando cuando voy pudiendo a Andrea, a Iván, a Alexandra, a María, a, bueno, en fin, y me dejo mucha gente porque he ido en Sevilla, por ejemplo, pues yo qué sé, Candela, Paula, y más un montón de gente maravillosa que me ha ido acompañando.
Y luego sacar el disco, ¿cómo fue financiarlo? Porque también es caro, ¿no?
Muy caro.
¿Producirlo?
Muy caro. Yo me he encargado de todo, he pagado todo, nadie me ha pagado nada. Pero si te digo que igual se me han ido 10.000 pavos en el disco, que no se han recuperado.
Ha quedado precioso.
Ha quedado monísimo, sobre todo porque el equipo que he ido contratando lo ha hecho muy bien.
¿Tú crees que los discos van a desaparecer, que ya se van a quedar en las plataformas digitales?
Bueno, mira, se está volviendo el vinilo. Pues, bueno, sí, verdad, sí. ¿Por qué no? A ver, mira, el cassette, por ejemplo, sí que casi que ha desaparecido. El disco físico, yo espero que no. Espero que no, porque a mí me gusta muchísimo. Y por eso, al lanzar yo este disco, he querido lanzarlo en formato físico y darle un contenido extra. O sea, que no solamente sea el disco, sino que el libreto, en vez de que aparezcan mis fotos en el libreto. La gente tiene mi Instagram y tiene fotos mías a rabiar en el Instagram. En el libreto yo lo que quise poner es literatura. Hay una carta, por ejemplo, que se llama Carta al Pequeño Maricón, que es una carta que me escribo yo a mí mismo de 12 años. Y que esa carta, por ejemplo, cuando la gente la ha leído, pues yo qué sé, se han emocionado, se han sentido identificados, se han acogido a esa carta para, de pronto, en un momento chungo, justamente de bullying o de algo así, reconfortarse porque hay esperanza y hay muchas cosas muy buenas. Hay un capítulo de un medio monólogo teatral, hay un no sé qué, he querido darle otra cosa. Que no solamente sea yo muy guapo en la tal.
Pero bueno, voy a dejar aquí, Sergio, para que me firmes, claro, y me digas lo que quieras. Es un placer tenerte aquí y que te deseo lo mejor, ¿no? Que sigas llevando esa voz que dice tanto, que reivindica tanto y que todavía hay una lucha fuerte detrás que hay que seguir, y tanto. Aún con la presión.
Y tanto, y muchas gracias por llamarme, porque
no.
Se agradece mucho que haya gente que apueste por...
¿Cómo no te voy a traer a ti?
Por la cultura.
Pero es un monumento.
Muchas gracias. Claro, sí. Aquí te lo dejo.
¿Y qué le podrías decir a la nueva generación que viene y que tiene cosas que decir y muchas veces tiene que callarse, le cuesta decirlo, ¿no? O tiene que enfrentarse a su propia familia.
Ya, pues que lleven su ritmo, que se respeten y que se atrevan. Que cuando tú llevas tu ritmo pero te atreves, va un poco más rápido. Pero que lleven su ritmo, nadie puede forzar a nadie a nada. Entonces, bueno, pues ya está. Estamos muchos remando para que el camino cada vez sea más fácil para los que vienen, más que para lo que nos supuso a nosotros. Y yo ya tenía camino hecho. O sea, los que corrieron en las manifestaciones de los 70 y de los 80 aquí en España para que yo hoy pueda salir por la calle y que no me... Porque una paliza me la pueden dar perfectamente, pero para que por lo menos yo me atreva a salir, se lo tuvieron que comer ellos. Igual que las mujeres que han defendido el feminismo desde hace muchísimos años, hay muchísimo que agradecerles.
¿Tú te has encontrado en una situación así con miedo e incómoda?
Claro, sí. Sí. Sí, yo qué sé, lo que te decía antes, que a lo mejor ir por la calle y que te increpe alguien. Sobre todo a mí se me hace muy incómodo. Claro, cuando yo voy a lo mejor de Tina X puedo sentir miedo por mi propia seguridad. Pero cuando hay algo que no siento miedo por mi propia seguridad, pero que me pasa y que lo veo, me da más que pena por mí o más que me increpe a mí, digo, puf, es que estás haciéndole esto ahora mismo para ti un personaje. Porque para mí yo a lo mejor no soy un personaje. Pero para ti es un personaje, entonces es como que se lo está sacando tu rabia hacia algo, porque no es hacia mí. Porque si me ven así, a lo mejor ni siquiera me lo hacen. Pero estás sacando tu rabia hacia algo que estás demostrando, pues, toda la falta de cultura, de información, todo el miedo, el desconocimiento y todo el peso del patriarcado que todavía hay en la sociedad. No hay más prueba que esa. ¿Qué más prueba queremos? O sea, si yo a ti te voy a ver por la calle y nunca te voy a hacer eso en la vida, porque ¿qué necesidad tengo? ¿por qué tú sí tienes esa licencia? ¿Y por qué negamos que hay que hacer cambios estructurales?
Totalmente.
Es lo que pienso, pero ya está.
Que quede claro que Tina X eres tú, que no es un personaje, ¿no? Es decir, no, porque a lo mejor mucha gente te ve y
yo lo leo así. Cada uno que lo lea como quiera. Yo pongo eso ahí y ya. Pero para mí forma parte de mí. Entonces, sencillamente, es como tú, ahora mismo vas con una chistera, una americana, o como se llame, zapato, sí. Así a lo mejor de pronto no vas a la panadería, pero bueno, es tu,
sí, tu de manera
estructura, tu
visual, ¿no?
Claro, es tu imagen, lo que tú quieres hacer de ti, y a nivel estético incluso, pues ya está. ¿Eres un personaje ahora mismo? Pues no lo sé, depende de lo que tú consideres.
Ha sido un placer tenerte, Sergio, Tina X, y te deseo lo mejor y que sigamos escuchándote mucho.
Muchas gracias, ojalá que sí.
Gracias.